En esto pensar. Al micrófono ahora, con un mensaje contemporáneo, nuestro amigo don Mariano González.
Ciberespacio. Oyente nuestro, en la presentación de hoy proseguimos con el tema de la Internet que empezamos en la anterior. Titularemos el mensaje de hoy, Ciberespacio. La palabra ciberespacio se deriva de cibernética, que originalmente se aplicaba a las transmisiones eléctricas en las máquinas modernas de calcular y al estudio de los sistemas de información en general. Ciberespacio se refiere al espacio virtual donde los seres humanos y las computadoras tienen interrelación. El hombre y la computadora dialogan mediante el tecleo de mandatos o de juegos de videos, etcétera, etcétera. Los usuarios de computadoras, por su parte, se interrelacionan entre sí alrededor del mundo mediante el correo electrónico o email que envían desde sus computadoras conectadas por un módem a las líneas del teléfono. En el orden religioso, el vocablo ciberespacio ha disparado toda una gama de términos modernos, tales y como ciberiglesia, ciberadoración, ciberfe, ciberevangelismo. En otros órdenes se habla también de ciberpornografía, cibershock, cibermercadeo y todo lo demás que pueda componerse con el prefijo ciber. La caja de Pandora se ha abierto a la orden de la cibercreación que pueda cibergenerar el inquieto cibergenio del ciberhombre. Alguien ha definido el ciberespacio como el mundo etéreo creado por las telecomunicaciones computarizadas. Etéreo viene de éter, que es un fluido imaginado por los antiguos para explicar la vía de transmisión de la luz, de la electricidad y del calor. Hoy se habla de cibercongregaciones o iglesias de la Internet. Por localizarse en el espacio virtual, estas congregaciones no precisan de edificios, ni de bancas para sentarse, ni de púlpitos, ni de platillos o bolsas para las ofrendas. La no colección de ofrendas es lo que tal vez las hace más atractivas a los tacaños cibermiembros. Pero, ¿puede una cibercongregación ser una iglesia auténtica en el sentido que el Nuevo Testamento ve la iglesia? Lo dudo. Estas iglesias virtuales no pueden bautizar, no pueden casar, no pueden enterrar, no pueden celebrar la cena del Señor ni unirse en el canto congregacional. Además, a la iglesia virtual le falta el fenomenal ingrediente que hace cohesiva a la iglesia. Se trata de la insustituible comunión de los santos en persona, o el compañerismo de todos los creyentes. El cibercompañerismo es incapaz de suplir el calor humano de aquellos que han sido bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo y que se reúnen en persona para estimularse al amor y a las buenas obras. El compañerismo cristiano que inicia y alimenta la presencia personal jamás podrá teclearse o digitarse en una computadora. Tampoco puede uno enviarse a sí mismo por email o correo electrónico como si fuera una carta en un attach file o anexo. ¿Recuerden ustedes lo que el apóstol Juan dice en su segunda carta, versículo 12? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Es la presencia del rostro humano, mi amigo de la radio, con su sonrisa auténticamente cristiana. Es su porte santo y la palabra de gracia dicha uno al otro, lo que genera y hace cumplirse el gozo mutuo de los que comulgan en la fe y se regocijan conjuntamente en su común salvación. Por configuración, la Iglesia no es ni puede ser virtual, sino actual, concreta, de carne y hueso. Lleva inherentemente una fisonomía insustituible y por demás necesaria para la proyección objetiva, visible, de su presencia en el mundo y para hacer viable el compañerismo entre los de la casa de la fe. Esto no quiere decir que los cristianos deben deshacerse o desentenderse completamente de la Internet. Todo lo contrario, creemos que jugaríamos mejor papel en el mundo y más productivo si viéramos la Internet como un racimo de oportunidades, como un campo misionero donde ir a laborar. El oportunismo cristiano debía saltar a la red para inyectar en ella la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cada cristiano que tiene acceso a la red mundial debía pensar seria y creativamente en cómo usarla para esparcir el testimonio del Evangelio. Jamás debe el cristiano conformarse con usarla solo para su propio deleite, para su entretenimiento personal, su conveniencia y el avance económico suyo, o para meramente aumentar su ego, sintiéndose más poderoso que los demás que no tienen acceso a la informática moderna. Considerado como parte de los bienes sobre los que el dueño de la viña nos ha puesto, nuestro sentido de mayordomía debía incitarnos a pensar arduamente en cómo sacarle ventaja espiritual al ciberespacio y en las distintas maneras como puede uno avanzar el reino de Dios vía la Internet. Jamás debe la Iglesia capitular ante el enemigo de las almas, entregándole el derecho exclusivo a todo el ciberespacio. Allí, en el propio terreno del príncipe de este mundo, debe la Iglesia concretar presencia y presentarle batalla, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Puesto que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, debemos prepararnos para ejercer en ciberespacio una presencia de carácter salutífera, que cual sal de la tierra sirva de adobo a la masa, interrumpiéndole el proceso de su total descomposición. Entre las opciones viables que nos ofrece la red mundial están los rincones, los sitios o websites. Cada cristiano conectado a la Internet debe hacer el esfuerzo de poner allí una website o rincón con alguna clase de testimonio, por sencillo que este sea. El Evangelio es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree, y en esa fe debemos lanzarlo como un dardo a través de la red. Millones de internautas navegan sin rumbo y al azar por la Internet todos los días y a todas horas de la noche. ¡Qué oportunidad nos presentan! ¡Y qué reto! ¡Cuán formidable desafío! Muchos la navegan en busca de distracción y relajamiento. Otros andan a la caza de los putrefactos bocadillos de vileza con que Satanás ha corrompido la red y con los que los incita a las más bajas pasiones. Un website o rincón o sitio cristiano bien pudiera ser el faro que tome por la mano a un internauta perdido y lo lleve a los pies de Jesucristo. Un rincón cristiano de Internet puede constituirse en el instrumento mediante el cual un perdido encuentre algo mejor, más duradero, más satisfaciente que lo que maliciosamente andaba buscando en ciberespacio. Por la gracia de Dios, el ministerio de Néstor Pensad opera uno de estos rincones en la red mundial. En el mismo procuramos destacar el Evangelio de la gracia de Dios. Ponemos en nuestro rincón artículos, ofertas de tratados, ofertas de cassette evangelizadores y otras cosas más. En los albores del siglo XIX, cuando la era de la telegrafía abría paso a la nueva tecnología de las transmisiones radiales, los cristianos de entonces la rehuían, la consideraban mundana y perversa. No hay dudas en mi mente de que en manos de hombres no regenerados por el Espíritu Santo del Señor, la radio puede ser ambas cosas, mundana y perversa. Sin embargo, en manos de los cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios, la radio tiene un potencial insospechado. Ciertamente, ha sido un factor importante en el avance gigantesco que lleva la Iglesia de Cristo en todo el orbe. Un cristiano en Cuba me dijo en una ocasión: hermanos, nosotros hemos pasado por años y años de gran tribulación en este país, pero la radio mantuvo la fe en esta nación. Así que es tremendo el potencial de la radio. Pero pasaron décadas antes de que la Iglesia despertara al cúmulo de oportunidades que la radio ofrecía desde el principio. Sucedió algo muy similar con el advenimiento de la televisión. La Iglesia hipotecó su derecho a usar la televisión, dejándola en manos de Apolión. Una vez más, la Iglesia quedó rezagada en el uso de una oportunidad tecnológica que su Señor y Maestro permitió al hombre desarrollar. Gracias a Dios, desde unas décadas a esta parte, se ha ido espabilando un poquito y ahora usa la televisión para esparcir su mensaje. Ahora que las computadoras se han popularizado y que la globalización de las comunicaciones han hecho del vasto mundo una pequeña aldea, ¿va la Iglesia a cometer el mismo error? Perezca el pensamiento. Antes, por el contrario, levántate, Iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes tu esposo y Señor. Rectifica y rectifica pronto tus errores pasados. Púrgalos ahora, levantando presto el ancla y desplegando tus velas al viento del ciberespacio. El elocuente predicador de Eclesiastés aconseja: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Este es consejo que debemos tomar a pecho, siendo que los días que le quedan a la Iglesia sobre el mundo son contados. Como depositarios del único mensaje que trae esperanza a un mundo que ha perdido la fe, necesitamos con urgencia agilizar la entrega de ese mensaje. Y el ciberespacio, señores, podría sernos un magnífico aliado en este logro, en este objetivo. El Evangelio es el único mensaje que da paz al corazón de un mundo convulso por las luchas y por las amenazas constantes de guerra. Es el único mensaje capaz de inyectar gozo, alegría y dinamismo a un mundo agobiado de tristezas, trabajado por las frustraciones y agotado por el desaliento. El mensaje de Cristo trae el anhelado sentido de seguridad a un mundo en que cunde el pánico y la incertidumbre. Así es, Iglesia, tienes en tus arcas el mensaje que cambia, regenera y santifica. No lo retengas, dispáralo en el ciberespacio, envíalo al mundo vía la internet.